para esta apertura oficial de este magno evento. Escucharemos las palabras del excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, don Santiago Peña Palacios. Bienvenido, presidente.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy no es un día más, no es un día cualquiera. No, señoras y señores, hoy es un día muy significativo para el Paraguay y para mí, como presidente de la República y como alguien que ha participado en muchas de estas reuniones de FELABAN a lo largo de los últimos años. Un saludo particular para mi compañera de FELABAN, Yomar, de tantos viajes y de tantos sueños. Hoy es un día histórico para nuestro país. Después de 58 años, la Asamblea Anual de FELABAN finalmente llega a Asunción del Paraguay, ciudad que con toda justicia era llamada en las viejas cédulas reales de la época colonial como la madre de pueblos y nodriza de ciudades, o la gran cantidad de urbes del continente que fueron fundadas a partir del viejo fuerte de madera construido a unos pocos kilómetros de aquí. Asunción nació pues como un nexo y corazón de la integración de nuestro continente. Esa es la razón de ser vital de nuestro querido Paraguay. Por esta razón creo que puedo decir con mucha felicidad, con el corazón lleno de alegría, que la Asamblea de la FELABAN llega después de mucho tiempo a su casa. Estoy seguro de que estos días, los más de 1.800 profesionales del sector financiero y bancario que nos visitan, podrán conocer la mítica hospitalidad del pueblo paraguayo, un país lleno de gente solidaria y fraterna, de gente linda. Estoy seguro que van a salir, como lo estoy hoy yo mismo, enamorado de este gran país y de su pueblo. Bienvenidos sean todos a Asunción, a partir de hoy también madre de la integración del sector bancario en América Latina. En lo personal, debo confesarles que la realización de esta asamblea me toca muy profundamente. Es que mi historia de vida está ligada al sector financiero. Inicié mi carrera en la función pública como asistente de servicios generales, que es el escalón más bajo dentro del Banco Central del Paraguay. Sí, el glorioso Banco Central del Paraguay, paladín de la estabilidad macroeconómica e institución modelo, no solo en mi país, sino en todo el continente. Desde ese humilde pero digno cargo empezó mi larga relación de enamoramiento con el sector bancario, con las finanzas y con la estabilidad monetaria. También de ahí aprendí la idea de la excelencia y la meritocracia, pues me tocó, como tantos de ustedes aquí presentes, hacer lo que los romanos llamaban el cursus honorum y subir la escalera, ocupando diversos cargos a nivel nacional e internacional. Quizás no se destaque este hecho siempre, pero creo que pocas industrias conocen más del esfuerzo de empezar desde abajo hasta llegar arriba, como es el sector bancario. A esos años de inolvidable servicio en el Banco Central, sumé luego importantes experiencias en el sector privado, más específicamente como directivo en el ámbito bancario. Esta experiencia no solo ha sido más que enriquecedora, sino que me ha otorgado una visión verdaderamente integral, que fusioné no solo a la del sector público o regulador, sino también a la privada, la de ustedes, queridos amigos. Con esta doble perspectiva, tanto la del funcionario público como la del director de un banco privado, aprendí otra valiosa enseñanza, una conocida por los clásicos y la cual resulta muy relevante en el sector bancario. En el medio está la virtud. Es que un sector totalmente desregulado olvida el sabio dictum del gran Walter Bagehot, célebre director en el siglo XIX de The Economist, según el cual money does not manage itself. El dinero no se regula a sí mismo. Por otro lado, un regulador demasiado celoso asfixia a la iniciativa privada, estanca el desarrollo del sector y es, para decirlo coloquialmente, un tiro por la culata. El sector financiero pierde dinamismo y en lugar de ser un factor de crecimiento, termina siendo un ancla, arrastrando al resto de la economía. Aprendí en suma que en la regulación bancaria la sabiduría está en el medio y no en los extremos. Pero mi historia de vida también está ligada al ámbito bancario y financiero por otra razón. La generación a la que pertenezco aprendió dolorosamente la amarga lección. Existen pocas cosas más importantes para la salud económica de un país que tener un sector bancario y financiero fuerte y sanamente regulado. En efecto, en la década del 90 del siglo pasado, cuando el resto de Latinoamérica crecía a ritmos acelerados, el Paraguay tuvo la peor crisis bancaria de la historia. A partir del año 95, hasta las últimas olas disruptivas del año 2001, nos vimos sacudidos por andanadas de tragedias financieras. En esos años el Paraguay perdió nada menos que el 50% de sus bancos y más del 70% de sus entidades financieras. Simplemente una debacle sin precedentes. Aunque es difícil ponerlo hoy en perspectiva, del total de créditos de casi de 2.000 millones de dólares, se bajó a 800 en menos de 6 años. Y los cálculos más generosos estiman que el costo total final de la crisis bancaria afectó a más del 20% del Producto Interno Bruto. Los números no fueron todo. La crisis también diezmó a la clase media paraguaya y retrasó por lo menos una década el crecimiento normal. No debe sorprender tampoco que esos años de tumulto financiero trajeron una enorme inestabilidad política y el Paraguay vivió hacia fines de los 90 su última amenaza de quiebre democrático. Todo ello con el costo de inocente sangre de jóvenes que valientemente defendieron la democracia. Afortunadamente, las generaciones posteriores supieron aprender de los errores de las anteriores y hoy el Paraguay tiene uno de los sistemas financieros más sólidos, sanos, vigorosos e inteligentemente regulados de Latinoamérica. Supimos construir sobre las polvorientas ruinas del sistema financiero de fines del siglo pasado para pasar a tener uno lleno de indicadores robustos y saludables. Mi país no es desde luego extraño a este tipo de proezas. Nuestro valiente pueblo siempre ha sabido sobreponerse a los desafíos, como lo hizo luego de la guerra de la Triple Alianza, que devastó al país y eliminó al 90% de su población masculina adulta. Y así como lo hemos hecho en el pasado, lo haremos siempre que sea necesario. El proceso de consolidación del sistema financiero, comenzando por las visionarias reformas legislativas a mediados de los años 90, se vio por fortuna e inteligencia acompañado de un proceso de construcción de institucionalidad. Mi país adelantó por años en este sentido a las sabias enseñanzas de los recientemente galardonados premios Nobel de Economía Robinson y Acemoglu, pues a partir de principios del siglo XXI el Paraguay inició un proceso de institucionalización y modernización. Este proceso tuvo como su disparadora esa crisis bancaria y la consecuente inestabilidad política que arrasaron al país y lo empujaron al default selectivo en el año 2002. Ese toque de fondo supuso la instalación de los cimientos para construir lo que es hoy un modelo en la región y en el mundo de estabilidad macroeconómica. Fue un proceso difícil, con idas y vueltas, en el que sin embargo se impuso la racionalidad. Para ello es imprescindible una gran madurez de la clase política y el acogimiento de verdaderas políticas de Estado que no dependan de quien gane o pierda un candidato. Esto el Paraguay ya lo ha hecho. Ese largo proceso tuvo su más alta cumbre recientemente, cuando por primera vez en su historia el Paraguay alcanzó el grado de inversión, demostrando que es posible recuperarse y construir un sistema sólido. Este sello de confianza internacional envía un fuerte mensaje a los inversores de todo el mundo sobre la confiabilidad de nuestro país para desarrollar proyectos en un ambiente de negocios favorable, lo cual impulsará la atracción de nuevas inversiones, permitiendo la diversificación de nuestra economía y la generación de empleos de calidad. Este logro no fue casualidad, sino el resultado de años de políticas fiscales y monetarias responsables, diseñadas para crear un entorno de resiliencia económica. Mi país ha demostrado en los últimos 20 años esa madurez y estamos muy orgullosos de ello. Hemos aprendido la sabiduría del dicho persa, según el cual la paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces. Hoy en el sector bancario paraguayo estamos recogiendo los frutos dulces de años de sacrificio, de disciplina, de abnegación del sistema. Pero ojo, no es un éxito que solo quepa atribuir al sector público, sino también, como debo destacarlo aquí hoy, del sector bancario y financiero paraguayo. Ese sector que se descalabró a finales del siglo pasado con banqueros oportunistas y muchas veces irresponsables, ha dado el paso a una generación de inteligentes, mesurados y profesionales técnicos que han elevado la calidad de la banca paraguaya a ser una que nada tiene que envidiar al resto del continente. La industria bancaria paraguaya también ha aprendido las lecciones y los resultados así lo indican. Hoy el sector no solo tiene sus años de máximo rendimiento económico, ubicándose entre las empresas que más utilidad han tenido en los últimos años, sino también han extendido la bancarización a niveles nunca vistos en este país, buscando el ideal de esa tan anhelada inclusión financiera. Claro que falta mucho por hacer, falta muchísimo, señoras y señores. Nos falta más inclusión financiera, más profesionalización, más tecnología, menos timidez al financiar a proyectos de largo plazo. Esto es verdad, pero también podemos mirar al pasado con orgullo y al futuro con mucho optimismo. Fuimos grandes, somos grandes y volveremos a ser más grandes. Pero no podemos hablar de un futuro brillante sin abordar el papel crucial que la innovación tecnológica desempeñará en el sector financiero. La inteligencia artificial generativa está revolucionando los mercados financieros a nivel global. Estas tecnologías avanzadas tienen el potencial de mejorar significativamente la productividad a través de decisiones más automatizadas y en análisis de grandes volúmenes de datos, lo que conocemos como Big Data. La implementación de inteligencia artificial en nuestro sistema financiero permitirá una detección de fraudes más efectiva, más eficiente, protegiendo así los activos de nuestros ciudadanos y fortaleciendo la confianza en nuestras instituciones. Asimismo, el análisis de riesgos crediticios se volverá más preciso, facilitando el acceso al crédito a quienes más lo necesitan y promoviendo la inclusión financiera. Además, la personalización del servicio al cliente será una realidad tangible. Imaginemos un sistema bancario que entienda las necesidades individuales de cada paraguayo, ofreciendo soluciones a medida y agilizando procesos que antes eran tediosos y burocráticos. Esto no solo mejorará la experiencia del usuario, sino que también impulsará el crecimiento de pequeñas y medianas empresas, motor esencial de nuestra economía. En Paraguay, estamos comprometidos a adoptar estas innovaciones y a convertirnos en un referente en la región. La banca del futuro será más ágil, más segura y más centrada en las personas. El futuro se presenta especialmente prometedor, no solo por lo que respecta al sector financiero en particular, sino al país de manera general. El mundo está asistiendo hoy al resurgir de un gigante, como me gusta repetir a mí. Pero, ¿por qué resurgir de un gigante? Podrán, estoy seguro, muchos estar curiosos con esta descripción del Paraguay. Es que, como ha dicho el historiador argentino Felipe Pigna, el Paraguay de mediados del siglo XIX fue una potencia de Sudamérica. Con la primera acería de la región, de los primeros ferrocarriles y barcos de vapor, y una de las tasas más bajas de analfabetismo. Esto quedó truncado por la guerra de la Triple Alianza primero, por la guerra del Chaco con Bolivia en segundo lugar, y en tercer lugar por un largo proceso autoritario que ocupó la segunda mitad del siglo XX y oscureció buena parte de nuestra reciente historia. La historia, sin embargo, como decía Giovanni Battista Vico, tiene marchas y contramarchas, y hoy el Paraguay está firmemente marchando hacia el futuro, un futuro lleno de expectativas, lleno de promesas, lleno de esperanzas. Hemos dejado atrás esa imagen de isla rodeada de tierra, que memorablemente la llamó nuestra espada literaria, Augusto Roa Bastos. Estamos conectados a todo el mundo, somos nuevamente el corazón, no solo de la vieja provincia gigante de las Indias, sino de Sudamérica toda, y estamos listos para ocupar nuestro lugar. El sector financiero maduro y fuerte, un sistema macroeconómico modélico en materia de estabilidad y crecimiento sostenido, una economía basada en energía limpia, verde y renovable, gracias a nuestras grandes represas binacionales, Itaipú y Yacyretá, posicionan al Paraguay del siglo XXI como el gigante que merece ser. Hoy, el Paraguay se presenta como un país predecible y seguro para la inversión, con una economía estable, una baja inflación, un tipo de cambio competitivo y una legislación favorable al capital extranjero. Ofrecemos protección al inversionista mediante tratados bilaterales que garantizan el trato justo, no discriminativo, libre transferencia de fondos y soluciones pacíficas para controversias. Tenemos una de las tasas de crecimiento más sólidas de la región. Alcanzamos un crecimiento del 4.7% en el 2023 y proyectamos un 4% para el 2024. Mantenemos una inflación estabilizada por debajo del 4%, respaldada por incentivos que ofrecen importantes beneficios en un país donde el 70% de la población tiene menos de 40 años. Paraguay ha demostrado un crecimiento económico constante, impulsado por políticas de estabilidad y reformas estructurales claves. La producción y exportación de bienes, servicios y energía han fortalecido nuestra economía, apoyada por una disciplina fiscal y monetaria que crea un entorno confiable para la inversión. Nuestra estrategia de desarrollo está orientada a fortalecer la competitividad en mercados internacionales y queremos que vean de cerca los resultados de este esfuerzo, confiando en Paraguay como un socio serio para sus inversiones. Paraguay ofrece un ambiente de negocios atractivo y competitivo, caracterizado por un régimen tributario sencillo, el hoy ya famoso flat tax de 10%, que ha simplificado y mejorado el sistema y costos operativos bajos, lo que nos distingue en América Latina. Este entorno ha sido reconocido por evaluaciones internacionales como los índices de la Fundación Getúlio Vargas y la Fundación Heritage de Estados Unidos, que destacan nuestra estabilidad y nuestra actitud favorable hacia la inversión. Paraguay es hoy un país que juega en las grandes ligas y el grado de inversión lo certifica. Hoy vengo a decirles que no vamos a retroceder, sino que seguiremos avanzando para afianzar la confianza de la comunidad económica del mundo. Queridas amigas y amigos, el Paraguay quiere, puede y será un verdadero protagonista del escenario global. Estamos determinados a ocupar nuestro sitial en la historia. Yo lo confieso, soy un optimista irremediable y un enamorado de mi país. Pero no por ello desconozco los numerosos desafíos que tenemos que enfrentar. Falta todavía mucho por hacer. Por eso siempre reitero que mi gobierno sería un gobierno de las reformas postergadas. Winston Churchill afirmó alguna vez que el político se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en la siguiente elección. Claro que es más fácil dejar las cosas en un status quo, transigir con los poderes fácticos y no enfrentar las reformas profundas que pueden tener un costo político importante. No desconocemos de los desafíos. Por esta razón les cuento esta mañana que estamos profundizando ese proceso de institucionalización del Paraguay. En estos primeros meses de gobierno avanzamos con reformas profundas y postergadas por décadas. Una revolución en materia de recaudación con la unificación de aduanas y tributación, con la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, la aprobación del proyecto de ley Hambre Cero, la política pública más ambiciosa de los últimos 20 años que buscará erradicar los males de la alimentación y la educación de una sola vez y por todas. Creamos la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones para cuidar la jubilación de nuestros trabajadores, único país que aún no tenía una institución reguladora. Presentamos una nueva ley del servicio civil para contar con un servicio civil robusto, abierto y transparente. Presentamos también el proyecto de ley de registro único nacional que busca otorgar seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra. Con estas y otras reformas en las que no me va a temblar el pulso, seguiremos asistiendo a la consolidación del Paraguay del futuro. Pero el gobierno solo, por más buena voluntad que tengan sus autoridades, jamás podrá en solitario lograr los grandes cambios que necesita nuestro país. Soy un convencido de que el trabajo en equipo es clave para alcanzar los resultados. Hay mucho que podemos hacer cuando nos unimos, gobierno y sector privado. El programa Perón Morá es un claro ejemplo de ello. Además de potenciar el desarrollo inmobiliario, generar empleo y promover la inclusión financiera, Xeroga Porá, que en el dulce idioma guaraní, mi casa linda, Es una política de Estado que hará realidad el acceso a las viviendas propias a familias de ingresos medios y bajos, con la tasa de interés más baja de la historia, para que puedan acceder a una vivienda a precios de alquiler y proporcionándoles, en ese importante proceso, educación financiera y asesoramiento. Hoy me enorgullece compartir que el programa Cero Vaporá sigue evolucionando, sigue aprendiendo de su propia experiencia, gracias a que hemos escuchado atentamente las opiniones y necesidades de cada paraguayo. Este programa, que ya brinda la posibilidad de acceder a una vivienda en pozo, en construcción, se expandirá el próximo año para incluir nuevas opciones, como la construcción de casas en terrenos propios y la posibilidad de reformar o ampliar una casa existente. Ahora, yo tengo un pedido para el sector financiero. Les pido ablandar su corazón. Les pido que den especial atención a los proyectos para dinamizar el sector de las MIPYMES y el acceso al crédito. Las MIPYMES son el motor de nuestra economía, pero su necesidad de financiamiento sigue siendo altísima, llegando a los cerca de 4.000 millones de dólares. En esta asamblea esperamos capturar el interés de quienes quieran trabajar en financiar a las MIPYMES y en el desarrollo del sector a través de tres fondos que se encuentran en proceso de estructuración en el Ministerio de Industria y Comercio. A esto se le suma la sinergia positiva del programa Hambre Cero, que generará una oportunidad de financiamiento adicional de 1.000 millones de dólares. Pero necesito, no lo puedo hacer solo, necesito de cada uno de ustedes para cerrar este círculo virtuoso. Queridas amigas, queridos amigos, la Federación Latinoamericana de Bancos ha sido una piedra angular para la integración y el desarrollo del sistema financiero en nuestra región. Han sido, si se me permite la expresión, una usina de creación de vínculos virtuosos y un modelo en todo el mundo. Por ello, para nosotros es una felicidad única recibir a FELABAN en Paraguay, su casa para siempre. Encontrarán en mi país como un gigante resurgiendo, un lugar excepcional para hacer negocios, un centro financiero que crece y emerge en la región. Encontrarán una economía estable, confiable y dinámica que ofrece un entorno atractivo para la inversión. Encontrarán a una Asunción que es un punto de encuentro para que ustedes, los líderes del sector bancario, exploren el potencial de nuestro país y establezcan conexiones duraderas. Encontrarán a la bella y hospitalaria gente del Paraguay. Para terminar, no hay deber más sincero que dar las gracias, como decía el estadista romano Cicerón. Por eso concluyo agradeciendo no solo su paciencia de seguirme hasta aquí, sino algo mucho más importante, por haber venido hasta Asunción. Ustedes son las verdaderas estrellas en este foro. También debo agradecer a quienes han hecho posible esta reunión. En particular, quiero reconocer el liderazgo de Osvaldo Serafini, presidente de la SOBAN, y la presidenta ejecutiva Liz Kramer, y a través de ellos a los cientos de banqueros y bancarios paraguayos que prestigian nuestra banca. También tengo el deber y placer de agradecer a Giorgio del Tenero, secretario general de FELABAN, y Daniel Becker, presidente saliente de FELABAN, por confiar en nosotros. Acá siempre vas a encontrar un lugar, mi querido Daniel, para poder venir a hacer negocios. Gracias en suma a toda la familia de FELABAN, a sus asociados, a todos ustedes presentes por permitir que el Paraguay se luzca en el firmamento bancario. El pueblo paraguayo es grato y no olvidará este gesto. Cierro con un presagio. Esta asamblea de FELABAN será histórica y durante mucho tiempo se recordarán los temas aquí tratados y las decisiones tomadas. Presagio en suma que esta asamblea, que ha vuelto a casa después de 58 años, a esta Asunción madre de ciudades y capital de la República del Paraguay, será inolvidable para todos nosotros, en particular los paraguayos. Gracias de corazón a todos ustedes por hacer esto posible. Muchas gracias.